Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de FM, y si quieren sintonizarnos a través de nuestra página web radiocolores.es. Vamos a dedicar nuestros 45 minutos de hoy, estos tres cuartos de hora de conversación que se pasan en un suspiro, se lo estoy diciendo a nuestra entrevistada, vamos a conversar porque la ha parecido excesivo y verás, buenos días, cómo se pasa el tiempo. Vamos a hablar de un tema importante, de un tema trascendente que quizá miramos de soslayo los ciudadanos en general, pero que tiene una importancia muy grande, sobre todo en esta sociedad y una ciudad como Palencia, donde proliferan y hay mucha gente mayor. Y Piedad Martín Sánchez, compañera de la Universidad Popular, comparto con ella un aula de debate, es acompañante de enfermos, por decirlo de alguna manera, y también quizá de no enfermos, sino de esa gente que necesita tener a alguien a su lado que en un momento determinado del día pues le lleve, le dé una vuelta por estos espacios de nuestra ciudad o simplemente en su casa. Bienvenida a Radio Colores, Piedad, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien.
Es un placer tenerte aquí para hablar de esta tarea medio altruista, medio de interesada y siempre gratificante, tanto para el que la presta, como tú en este caso, como para el que la recibe, de acompañante de enfermos. Resúmenos así, ¿qué es esto de acompañante de enfermos?
Pues yo ahora mismo estoy trabajando para el centro de San Luis y San Juan de Dios. Es una empresa que está en Valladolid y trabajamos para el servicio de las personas con discapacidad física y psíquica. Y nosotros estamos para acompañar a estas personas cuando tienen que ir a consultas, cuando tienen que pasear o tienen que estar en la residencia ingresadas, y nosotras ocupamos nuestro tiempo haciendo acompañamientos para todo lo que les haga falta.
¿Cómo es la jornada laboral de Piedad? ¿Un día cualquiera?
No hay jornadas aquí fijas.
Esa petición de
petición del servicio. Podemos estar una jornada completa de 8 horas para hacer un turno de mañana, de tarde o de noche, o podemos hacer X horas de 2 horas o 1 hora simplemente para paseo, y las consultas no tienen horas. Depende de lo que nos hagan esperar en las consultas.
¿Vais al centro o vais al domicilio donde os llaman? ¿Recogéis a la persona si la tenéis que recoger para acompañar a algún sitio? ¿Y cómo es la convivencia con este tipo de enfermos, tanto físicos como psíquicos?
Pues hombre, estamos hablando que son personas con discapacidades. Entonces, lo que necesitan siempre es que ellos te vean que estás muy al lado de ellos. Ellos quieren cariño, quieren que seas simpática, que estés con ellos a gusto, lo notan rápido si no estás a gusto con ellos. Y son personas con una discapacidad que, depende de la discapacidad que tengan, pues tenemos que estar al servicio de ellos. Y lo que digo, solo quieren cariño.
Vamos a hablar, por ejemplo, de un caso que sea de alguien que tiene solamente discapacidad física, que tiene que ir en una silla de ruedas porque no puede caminar, y vas a recogerlo y lo tienes que acompañar, por ejemplo, al río Carrión a una consulta. Es una persona con la que puedes intercambiar opiniones, charlar, me imagino que casi todo, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no sé si hay iniciativa tuya o de él. ¿Cómo suele ser la convivencia con este tipo de personas con las que tienen inquietudes, puedes comunicarte perfectísimamente y solamente tienen limitaciones físicas que les impiden hacer una vida normal?
Pues sí, son personas que exactamente vamos al centro, les recogemos, bien nos llevan una ambulancia o bien nos lleva un taxi adaptable, le llevamos al río Carrión. El rato que estamos esperando, si tú te abres, él se abre también, te cuenta un poco su historia, por qué está allí o qué le ha pasado, y esperamos el tiempo que haga falta y él se tiene que sentir acompañado. No sé qué es la pregunta que...
No, en ese intercambio de impresiones, porque habrá gente que tenga familia,
claro,
y esa familia no puede acompañarle por motivos profesionales, no. Otra gente que no tenga familia, que la soledad sea la que domine su discurrir.
La mayoría de las personas que están aquí en estos centros son todos de fuera de Palencia. Entonces, por eso mismo estamos allí, porque la familia no puede estar para estos casos. Y cuando son de lejos, desde luego les compensa más tener a una persona que estén haciendo un turno acompañándoles que venir ellos, porque no pueden. pero son personas todas, de la mayoría, de fuera de Palencia. Y hace poco estuve con un señor de León y sí, me contó su historia, que era una persona con un problema físico y él vivía solo allí y se veía en este centro mucho más acompañado y se veía más controlado en el sentido de que tenía que tomar muchas medicinas y aquí sabía que estaba controlado totalmente y sabía él y reconocía que estaba mucho mejor atendido.
Uh-huh. Ayer creo precisamente que fue la festividad de San Juan de Dios, sí, que es el patrono de estos centros, antes de ayer, el sábado, de los que estamos hablando, de donde tú prestas tu... Yo no lo quería llamar trabajo, porque yo el trabajo lo diferencio de estas cosas donde uno tiene que tener un perfil especial. Porque, bueno, se encontrará con mil tipos de situaciones, circunstancias, perfiles de gente, más o menos amable, más seria, menos seria, que te habla, que no te habla, que padece más, que padece menos, que atraviesa por circunstancias tan peculiares. Dentro de este acompañar, por ejemplo, supongamos a una persona que no la tienes que llevar al hospital, que era en otra predisposición. Por ejemplo, una tarde, un día como el de hoy, que esta tarde te digan, Piedad, a las 6 o a las 5 tienes que recoger a alguien, y le tienes que llevarlo a dar un paseo por no sé dónde, y le tienes que, no sé, enseñar la naturaleza y que disfrute del sol y del aire.
Todas las tardes yo tengo a dos personas que pasear. Ajá. Tengo un profesor de matemáticas de León, que ya tiene una edad, y llevo 3 años ya paseándole.
Uh-huh. Hay un feeling ya especial con el profesor de matemáticas.
Sí, porque es un señor que... tengo a dos señores, uno es diario y el otro es 2 días a la semana, que también ha sido profesor, tiene la carrera de Derecho acabada y tiene un problema, él es bipolar. Uh-huh. Y entonces está allí, pero es una persona con una inteligencia máxima y yo le llevo por Palencia. Y entonces este señor, estamos 2 horas por el centro de Palencia, vamos a todos los centros culturales que nos pueda permitir el tiempo, vamos a museos, luego vamos a una cafetería a tomar un café y le han cambiado de personas porque yo tenía que hacer otro trabajo y él me ha requerido que fuera yo. Sí, sí. Él se encuentra conmigo muy a gusto y solo quiere que le pase yo.
Ajá. Oye, ¿y esa bipolaridad la manifiesta contigo? ¿Lo percibes? Porque eso sí, supone cambios de ánimo bruscamente, ¿no?
Claro, claro.
Tan pronto le
sí,
tienes eufórico como sí, le tienes deprimido.
Exacto, exacto, sí.
¿Y cómo es la relación con una persona con esos cambios bruscos de carácter?
Pues tienes que comprenderle mucho, exactamente, pues porque es que se le nota un montón cuando está él con toda la fuerza que él se nota, todo positivo. Cuando él está bien es positivo en todo. Entonces tiene ganas de hablar, tiene ganas hasta de contarme chistes, es andaluz y él, vamos, estoy aprendiendo un montón de chistes con él, pero cuando él tiene su fase más baja, él mismo me dice, dame ánimos, mira a ver qué me cuentas, que me des ánimos, que yo me noto que no, y se le nota la mirada, el que no tiene fuerza, el que tengo yo que estar exactamente, me tengo que poner a leer periódicos, información y cosas para hacerle esas 2 horas que estoy con él.
O sea, tú te des una puesta al día para poder conversar con él.
Exacto.
Aparte de tu capacidad psicológica para adaptarte a las circunstancias sí, que tiene el, sí, el enfermo, ¿no?
Es verdad, sí, sí.
Y una persona de estas, ¿qué transmite cuando tú le pasas por Palencia o vas a algún centro cultural o vas a una cafetería? ¿Qué reacciones hay ante una persona inteligente que está viendo, contemplando la vida sí, y que él no la pueda disfrutar en plenitud?
Pues sí, él esto lo ha vivido toda la vida. Él ha trabajado muchos años en Madrid, en el ayuntamiento, y él, ahora que tiene 70 y tantos años, también está en San Luis, él trabajando en la radio. Él, ajá, también, él también comparte radio en el centro de San Luis y habla mucho. Y él ve que eso, que aquí me quedaré para siempre, dice, aquí me quedaré para siempre. Y él tiene salidas, de vez en cuando va a Granada con su familia y otras veces también va a Valladolid. Y es cuando él se ve pues como libre. Pero él allí sabe que va a estar el resto de su vida, uh-huh, en el centro San Luis, pero cuando él está bien, está positivo, está encantado de estar allí.
Me imagino que tú tienes tu vida normal, natural, tus relaciones, y cuando te incorporas a este tipo de trabajo tienes que cambiar el chip automáticamente. ¿Tiene ya uno cierta costra, cierto endurecimiento de la piel para cuando vuelve que no le afecte ninguna situación con las que se enfrenta diariamente, tanto las anímicas, las físicas, casos que tendrás que son verdaderamente impactantes?
No, en los 3 años que llevo trabajando aquí no me ha afectado como lo que me afectó trabajar en el albergue de Cáritas. En el albergue ya estuve por sustitución de una persona que estaba enferma y estuve 4 meses y ahí sinceramente sí me afectaba.
Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia por el albergue de Cáritas.
Sí,
ahí se recoge indigentes, a gente que está de paso, que no tienen dónde.
Sí, es otra
llevarse
vida.
Llevarse un bocado de pan a la boca, ¿no?
Es otra vida. Es gente que podemos llamar personas normales, completamente. Y son personas con problemas. Eso ya no es ni físico ni psíquico. Es psíquico, pero en el sentido de pobreza, de soledad, de tristeza. Es otro problema. Son personas que están de allá para acá, de allá para acá. Van a los albergues. Los albergues tienen que yo nunca lo aceptaba, pero claro, tienen sus normas. Sus normas tienen que estar 2 noches de cama o una comida, o 2 comidas y una noche. Entonces yo eso que estuve encima los 4 meses de pleno invierno, bueno, llegaba el fin de semana y gente que la tenía que decir tienes que salirte, rompía yo todos los esquemas, no dejaba salir a nadie porque o nevaba o llovía y era imposible. Menos mal que la asistente social hablaba con ella el lunes y nunca pasó nada, ¿no? Siempre la decía, échame a mí la culpa, porque como estoy de paso como que no soy entendida de nada, porque es que daba mucha pena. Pero sí, sí que me llegó a afectar porque hay muchos problemas. Y tuve muchas anécdotas yo en el albergue de Cáritas con personas que nadie les aceptaba, personas de la calle que van a hacer compañía a estas personas. Y yo he roto muchos esquemas, y eso lo puede decir la asistenta social. Rompía muchos esquemas, jamás en los 4 meses tuve ni un mínimo problema con ninguno del albergue.
¿Iban mujeres también al albergue, no solamente hombres?
Sí.
O sea,
sí,
que el desarraigo social y los parias existen.
Sí. Tuve a una señora que venía de Madrid, la recogió en la calle la policía, tirada en las tierras, venía de Madrid y la llevó la policía, por lo visto, a las, pues igual eran las 4 o las 5 de la mañana. Ella, la persona que estaba de noche, no se dejaba tocar, era un hombre, no se dejaba que la hablara. Cuando yo llegué a las 8 de la mañana, hablé con ella, la convencí, porque estaba el pelo, la cara, todo, todo lleno de barro, todo el cuerpo, y la convencí para meterla en la bañera. Había una bañera grande y la bañé yo enterita, la cambié toda la ropa, le hice que el albergue, ya sabes que en el albergue está el ropero, que la traerían todo ropa para que ella se cambiara. Y bueno, y me dijeron que ese no era mi papel. Claro que no era mi papel. Yo estaba para estar en el albergue y para la cocina, porque yo era la que llevaba a la cocina comida y cena. Hoy en día no se hace comida en el albergue, porque como ya sabréis, el albergue ahora es nuevo y traen comida de fuera. Pero cuando yo estuve, pues sí. Y esta persona, bueno, pues la cambié y era una persona guapísima. Pero
¿y qué había detrás? ¿Llegó a contarte esa mujer qué había detrás de su vida para llevarla pues a ese tipo de situaciones? ¿Un desarraigo social tan grande? Claro, ¿o alguna experiencia en la vida que lleve a alguien a abandonarse de esa manera?
Claro, son temas que nosotras, las trabajadoras, no sabemos al 100%, porque luego apareció la familia, una familia que venía de Madrid.
La vinieron a buscarla.
De una familia muy bien posicionada de Madrid. Y la traían luego ellos ropa toda del Corte Inglés. La hicieron cambiar y poner toda la ropa que ellos traían.
¿Tenía algún trastorno mental la mujer por el que se había ido o no?
No, para nada. Era una persona y además era una madre con hijos. Pero se ve que esta persona pues se había ido a una fiesta o algo así, la drogaron o la hicieron algo, la metieron en un coche y apareció tirada por aquí. y apareció tirada por aquí. Yo ya no sé más si era una persona.
Pero bueno, una persona de esas, cuando le ha sucedido eso y recupera, por decirlo de alguna manera, normalidad, enseguida puede decir, póngame en contacto con mi familia, creo que me ha podido pasar esto, ves que es una persona normal, no, no esa persona que habitualmente le da por la mendicidad o anda recorriendo o tumba por cualquier esquina, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, sino una situación atípica, podríamos llamarlo, ¿no? Que era lo de esta mujer.
Sí, sí, sí. Yo pienso que era todo droga.
Y Palencia es una ciudad pequeña, pero eso que no vemos, esa otra ciudad, esa cara oculta, yo creo que la albería de Caritas, y no sé si en estos tiempos que corre el más, siempre estaba lleno o casi lleno, ¿no? De esa gente que viene, sí, que está aquí un día, que para, que
siempre,
se marcha.
Siempre, siempre. Por eso, claro, por eso a mí me reñían, porque me decían, pero es que no ves que las camas se pueden llenar. Y yo, bueno, pues si se llenaban, pues procuraba yo arreglarlo como fuera, o que se quedaran en un sofá o algo. No me pasó el caso.
Sí, porque eso se llama centro de transeúntes, ¿no?
Claro, centro de transeúntes. O sea, son personas que están siempre de camino y van de un albergue a otro. Y son personas que cuando piden por la calle, yo soy de las que les defiendo, porque es verdad, es que tienen que pedir, porque dinero no tienen para los viajes. Y de albergue a albergue tienen que hacerlo pagándose el tren o pagándose un autocar. Luego saben que tienen unos días comida y cama gratis, pero es que en los viajes es imposible. Por eso teníamos tantos transeúntes, que era precioso verles todas las cosas que hacían manuales, porque allí por la tarde, cuando ellos comen y estaban toda la tarde allí, todo el tiempo estaban trabajando, haciendo cosas manuales, hacían cosas preciosas que luego vendían.
Allí, ah, claro, porque allí solo se les da cama, comida y techo, me imagino,
exacto,
¿no?
Exacto. Y los que tenían un arte para hacer cosas, pues se dedicaban luego durante el día a vender. A vender. Otros se ponían a pedir, claro, no tenían otra cosa. Pero los que... había gente muy inteligente, pero muy inteligente. Y personas que pueden engañar, que me pasó con uno, de que venía lleno de suciedad. Y las personas que estaban allí y venía oliendo alcohol, sinceramente, venía oliendo alcohol. Y sí que es verdad que estaba prohibido también dejarles entrar, que estuvieran ebrios. Y yo le pregunté, ¿usted viene ebrio? Y dice, no, yo lo que vengo es de un viaje muy largo, que vengo caminando. Y yo le decía, pues oler huele, pero bueno, si me promete que ahora entra a la ducha, se cambia y luego no le voy a dejar entrar al comedor, simplemente le voy a dar un bocadillo y punto. Si usted acepta eso, vale, y se echa, y mañana usted ya está mejor. Y lo aceptó, y esta persona, que tanto me habían dicho, no le dejes entrar, que esta persona, pues luego resultó ser una persona también con un nivel cultural altísimo. Pero venía de lejos, del entierro de un amigo, venía totalmente trastornado, con un dolor tremendo, se había verdaderamente puesto a beber. Y claro, pero no se puede juzgar a las personas por cómo se les ve, ni mucho menos.
Es curioso la cantidad de situaciones que se deben de producir en sitios como este, donde lógicamente tienes que estar atento o atenta a no solamente un perfil engañoso que te puede dar una imagen, porque claro, de entrada normalmente siempre asocias ese tipo, ese aspecto de mendicidad o de dejadez o de desidia a ciertos trastornos, sobre todo psicológicos, pero que hay gente que una circunstancia en la vida, como por ejemplo esto, a lo mejor puede ser el entierro de un amigo, una persona que puede significar mucho en tu vida, que te trastoca totalmente, o el de la señora que contabas antes. Y esa gente errante, por llamar de alguna manera, con viaje a ninguna parte, que hoy duerme en Palencia y mañana sacan 7 euros y cogen un tren de cercanías y paran y van a Reynosa, por poner un ejemplo, a otro sitio, y toda una vida así hasta que alguien los encuentra a lo mejor muertos un día en un rincón, no hay ningún organismo oficial que se encargue de encauzar la vida de esta gente. Es decir, vamos a dejar de que vayan de albergue en albergue, de cáritas en cáritas, y que alguien pueda reconducir su vida.
Pues no sé, los organismos oficiales, cada uno, digamos, que aporta lo suyo y no se mueven de ahí.
Y la burocracia por delante, claro.
Exactamente. Caritas está al servicio de los pobres. y por eso tiene este servicio. Pero había muchos casos exactamente de personas que están de paso porque están buscando trabajo, simplemente porque están buscando trabajo, y se pide ayuda también exactamente a estos organismos. Y uno sí, había unos chavales jóvenes que sí que les recogieron, no me acuerdo ahora porque hace tanto tiempo, estos de, ¿cómo se llamaban?, que arreglan muebles, los de Remar.
Ah, sí.
Los de Remar. Estos sí que dieron trabajo a bastantes chavales que estaban por ahí también perdidos. Y sí que les cogieron y sí que les, me les encontré yo luego por ahí, y estaban tan contentos con Remar porque dice que les habían recogido, les hacían aprender muchas cosas.
¿El mundo de la drogadicción aproxima a mucha gente a este tipo de albergues?
Pues yo pienso que más...
Incluye el alcoholismo en la drogadicción.
Aparte de la drogadicción, el alcoholismo más. Yo conocía más gente de fuera, a gente rumana, de moras. Luego teníamos un problema cuando, eso sí que me reía yo lo siento y les pido perdón para toda la gente que engañé, pero cuando les ponía filetes de cerdo con la cara de hambre que se les veía y me preguntaban, ¿esto no será cerdo, verdad? Y yo les decía, no, hijo, por Dios, es pollo.
Para que comieran, ¿no?
No, para que comieran.
Encima los magrebís, me imagino que con el Ramadán y cosas
porque
de esas, ¿sí coincidían?
Era tremendo como estuvieran con la época del Ramadán. Es que les veías con una cara de hambre tremenda y con la mirada que me miraban a mí, no será cerdo, ¿no? Yo les decía, no, tranquilo que es pollo, ¿eh? Cómelo tranquilo. Y lo comía. Yo pienso, lo siento, no tengo nada que ver con el Ramadán.
Había que saciar el hambre antes que pensar en posicionamientos religiosos, ¿no?
Sí, por eso digo, había más gente extranjera, ¿eh? Mucha gente extranjera, pasa de paso.
Nos has dicho que sí, ha sido una experiencia esa del albergue de Cáritas que marca, ¿no? Cuando estás allí, que a lo mejor cuando pones la cabeza por la noche en la almohada, después de haber vivido ese tipo de experiencias, pues sí, le entra a uno un remusillo, ¿no? Y unos, esos aldabonazos de conciencia que deberíamos de tener todos para conocer que hay otro tipo de gente, que hay una sociedad ahí oculta.
Y otro punto que también me quedé yo, porque ya digo, solo estuve 4 meses y pico, acababa de sacar yo el título de cocina, acababa de quedarme viuda también, y por eso me dieron este trabajo, para que yo pasara este tiempo un poco más entretenida. Y sí que me quedé también bastante sorprendida porque solo pasé la época de noviembre, diciembre, enero, febrero, casi hasta marzo. La gente, me quedé sorprendida, la gente que llevaba comida a Cáritas. Eso, si no lo hubiera visto, de verdad que no me lo había creído. Uh-huh. Al comedor, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Bueno, ahora mismo ya sabemos que lo llevan a las iglesias, a todos los centros que dicen que recogen comida, pero al comedor, la gente que podía llevar comida. Yo los 4 o 5 meses, la gente que había allí, porque también en el albergue hay gente fija que estaban meses.
Pues de gente que llevaba comida, ciudadanos palentinos,
sí,
que iban,
sí,
allí con
ciudadanos palentinos, todos con bolsas. Ajá. Para llevar en esos días. Y bueno, yo esos días les hacía comidas riquísimas. Uh-huh. Porque aceite de oliva comían poco y conmigo esos días todo era con aceite de oliva.
Y un plato caliente menos, claro.
Que la gente que llevaba, sí, es verdad.
Y cuando se van, ¿ves alguna reacción especial en alguno que haya dicho, bueno, que a lo mejor le haya servido para recapitular y decir, pues yo qué hago aquí? Voy a ver si encuentro algo donde poder establecerme de manera fija y ver si tengo posibilidad de un trabajo,
sí, hombre,
de resentarme,
sí,
en la sociedad.
Ha habido gente que, claro que sí, que han salido adelante.
Sí.
Totalmente, sí, hombre. Aquí y ahí hay palentinos que han estado un tiempo, se les ha ayudado mucho. Porque habían tenido problemas familiares muy fuertes y han salido adelante, gracias a Dios, totalmente.
Mm. Eso sí tiene que ser una lección en la vida de uno, el contemplar cómo este tipo de gente, además rumanos, magrebís, españoles, palentinos, andaluces, de todos los sitios y con circunstancias personales que uno intuye que deben de ser durísimas, ¿no?
Sí.
Vamos a volver, Piedad, si te parece, a tus tareas de acompañante de enfermos. ¿Más mujeres, más hombres, es indiferente? ¿O el mundo de las mujeres parece que se sobrelleva mejor con otras mujeres, o se adaptan mejor a unas normas, y quizás si el nivel intelectual no es el que, o el perfil, el que decías de dos personas de antes, se sufre menos en la ignorancia?
Hombre, claro. Eso es verdad. Hay muchas personas en el centro de San Luis. Son personas mayores que claro que sí, contra más ignorancia, no sufre, sin lugar a duda. Uh-huh. El que sufre más es el que sabe lo que le pasa, dónde está y por qué está.
Y si ha tenido una vida en plenitud con mayor motivo, ¿no?
Claro, sí, sí.
A lo mejor esa bipolaridad ha venido motivada por una situación de cambio brusco en la forma de vida, porque ya la padecía con anterioridad.
Sí, ya la padecía. Hay muchas personas con bipolaridad. Sí, sí, muchas. Pero casualmente la persona que está conmigo es herencia y genética.
Es genético.
De su familia, uh-huh. Sí. Y él lo sabe perfectamente. Sí. Y por ejemplo, pues dices mujeres en el centro de San Luis, pues podemos decir que el 70-60% son mujeres. Ahora mismo es mixto. Y en el centro San Juan de Dios, pues es al revés. Es mixto también, pero también hay mayoría, allí es de hombres. Uh-huh. Allí hay muchos hombres. Allí acompañamientos no hacemos en San Luis. Allí es cuando la gente está para ingresar en Río Carrión o en San Telmo. Ajá. Y vamos allí, pero uh-huh. En San Luis es más acompañamientos.
Sí, porque en San Luis no solamente hay gente con discapacidad psíquica, sino también les hay físicos, ¿no?
Hay físicos,
hay de las dos,
claro,
cosas.
Y personas normales que están ahí por un accidente.
Como si fuera una residencia de...
Exacto, es un hospital. Es un hospital,
sí, sí. ¿Y experiencias que puedas aportar al margen de estas compañías de si a la sociedad le cala? Porque has dicho, por ejemplo, que al albergue de Cáritas se iba mucha gente con comida, pero cuando esta gente la paseas por la ciudad y observa y ve y mira, y la gente te mirará, te observará y dirá, esa comunión ciudadanía enfermo, ¿cómo se sobrelleva? ¿Somos conscientes los que afortunadamente gozamos de salud y tenemos un techo en el que dormir y un plato que llevamos a la boca, de todo esto, de esta otra sociedad que hay ahí, o pasamos un poco de puntillas porque bastante tenemos, como se suele decir?
No sé, pienso que ellos saben que están recogidos, que están bien atendidos, la limpieza es máxima. Cuando salen a la calle, dices, uh-huh. Cuando salen a la calle, claro que ven otro mundo. Claro que
¿hasta qué punto les impacta todo eso?
Claro, les llevas a comercio, les llevas a Carrefour, les llevas a sitios y claro que les impacta de que pueden, pero se adaptan, ¿eh? Se adaptan. Saben lo que pueden comprar porque siempre compran algo y se adaptan y agradecen el paseo, eso. Saben que más no pueden llegar porque ahí va, en todas las personas va la economía de cada uno, ¿eh? La familia, lo que aporte,
claro,
y lo que diga.
Y nosotros le prestamos poca, mucha, demasiada atención a ese tipo de enfermos, a ese tipo de situaciones, porque habrá gente que tendrá posibilidades económicas y que no le importe atenderle, pero habrá gente a lo mejor con una mísera pensión que a duras penas le llegue para cubrir la cuota que tenga que pagar.
Es que hoy en día, no lo sé estas personas lo que pagan, pero hoy en día para entrar en un centro de esto, claro que tienes que disponer. Tienes que disponer de dinero, ¿eh? Uh-huh. Para entrar. O sea que yo pienso que el mínimo de una persona con una discapacidad en la que le tienes que ayudar es bastante alto. O sea, imposible de ganarlo, de no ser con sus bienes, ¿eh? Uh-huh. Imposible.
Entonces nos queda esa otra gente que no está en los centros, que está en las casas. ¿También vais a casas particulares a atender a personas o es menos?
Aquí en Palencia menos. Esta empresa es de Valladolid y en Valladolid sí, deben de ir más a las casas.
Casas particulares que te demandan, bueno, pues sí. No sé, tengo que ir a no sé dónde y no puedo
aquí
dejar a mi familia
menos,
solo.
Pero
¿no?
Sí, hemos tenido unos cuantos de personas de ir por la mañana y luego están en centros de día. Ajá. Y es ir por la mañana a ayudarles, a vestirles, a darles un baño y luego van al centro de día hasta que la familia les recoge por la tarde. Uh-huh. Sí, estos servicios de acompañamiento se pueden hacer, ¿eh? A nivel particular y a nivel de casa.
¿Con niños también trabajáis?
No.
¿No? ¿Solamente con adultos, con personas mayores?
Exactamente. Con adultos y con personas con discapacidad.
Y adultos de todas las edades, porque puede haber un discapacitado con 20 años o con 80,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. En el centro San Luis les hay desde 20 años. Uh-huh. Persona, hay muchos chavales jovencillos, muchísimos, físicos.
¿Y la sintonía con la gente joven es distinta que con los mayores? Porque cuando uno es joven y se ve así y contempla lo que le espera por delante...
no lo sé, jóvenes es que la mayoría son muy 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 psíquicos, los que hay allí, muy psíquicos, entonces son como todos niños, son todos niños. Pero a nivel, no sé si me has hecho la pregunta de a nivel de las personas que estamos en la calle, si lo acabamos de comprender o no, te voy a decir que una vez llevé a un grupo de amigas a San Juan de Dios y me dijeron que nunca jamás volverían conmigo.
Salieron deprimidas.
Salieron deprimidas y dijeron que no, que nunca más, que no, imposible. O sea, cuando no lo conocemos o cuando no sabemos o no queremos saber, pues parece como que todo nos impacta. Pero es que yo entro en estos centros de noche, de día, a oscuras, a todo, y jamás, yo es que jamás llevo miedo, jamás. Pues porque es que yo les considero las personas más buenas del mundo.
Sí, pero
o sea, que pueden tener problemas. Las personas que tienen problemas, pues no sé, están más recogidos, no están en la calle.
Tú, y te admiro y te envidio, pero si a lo mejor vamos tu amiga que está aquí acompañándonos y yo contigo, no sé, a lo mejor siempre nos sobrecoge un poco el entrar en esos centros, no sé.
Que sí, que
más
claro,
con
que
cierta
sí.
reserva, como sobre todo si vas a un pabellón de enfermos psíquicos con un grado avanzado, con una problemática grande en su enfermedad,
sí.
¿no?
El mayor problema que puedes ver es que se acerquen a ti a pedirte dinero o pedirte tabaco o pedirte si tienes algo para darles. Es el mayor problema. Uh-huh. Pero les contestas bien o les contestas algo, y mira, no he traído, mira, se me ha olvidado, mira, otro día. Y ya está, no sé, es que no, a mí, vamos, yo nunca he tenido ningún caso, ni en el albergue, ni en San Luis, ni en San Juan de Dios, es que nunca.
Y con los que vais allí habitualmente, me imagino que seguidas se quedarán con vuestro rostro, porque son gente que tiene una retentiva.
Sí, te saludan, vamos, desde que entras ya te están besando, saludando y todo, o sea que no, totalmente. Yo que he estado de baja una temporada, de verdad que los echaba de menos.
Y luego te lo echaron en cara cuando volviste, ¿qué pasaba? ¿Que por qué no había sido?
¿Qué tal estaba? Que habían pedido por mí, habían dicho muchos, hemos pedido por ti, y eso de verdad que me llena.
Oye, es un terreno, mira, que me parece interesante, ya vamos a entrar en la recta final del programa. La espiritualidad en esta gente, pues te dicen que rezan por ti.
Sí.
Y eso del rezo se da mucho más en mujeres, más en hombres, en un porcentaje grande de internos. O...
Hombre, ellos están allí en un.
Porque les habrá agnósticos también allí, me imagino, ¿no?
Claro que les hay, que no van, claro que no, y no se les obliga a nadie. Pero la mayoría de ellos van, y los que tienen más diálogo de palabra y los que están más al día de todo, te quieren, es que te quieren. Como tú les quieras a ellos, ellos te quieren. Uh-huh. Y saben, y hemos tenido, mira, ha habido uno que ha sido su cumpleaños el día 8 de marzo, ahora. Y se ha tirado 6 meses para que le diéramos 1 euro, una compañera y yo. 6 meses día a día recordándonos los días que le iban a faltar para su cumpleaños. Cuando ha llegado el día 8, corriendo ha ido para que le diéramos el euro por su cumpleaños. Tú fíjate qué personas.
¿Y pueden
con quién estamos hablando? Claro. Pues con personas como el pan de buenos.
¿Y pueden gastarlo allí o para qué quieren dinero?
Sí. No, tienen cafetería.
Ajá.
Ellos van a la cafetería, pues por eso te piden dinero para el café, te piden dinero para un bollo, para un pastel, para lo que sea, pero ellos tienen la cafetería y alternan todos los días.
Y son gente, por lo que te quiero entender, piedad a la que si les das, me refiero a afecto, te corresponden de una manera total y absoluta. ¿Eso se da con normas generales o les hay también ásperos, aductos, agrios, de estos que...?
No. Ya digo, los que tienen a lo mejor un problema más agrio o lo que sea, igual les tienen más
controlados. Sí, les tienen más recluidos, más controlados.
Más controlados, pero yo que llevo 3 años yendo diario, siempre vemos las mismas caras, aunque veas gente más esto. Y las personas, por ejemplo, las que son más serias, digamos, más serias, ya no más ásperos, son las personas que están más de paso. Hay personas que allí están de paso, que bien por accidente o bien porque tienen que estar una temporada rehabilitándose de algo. Palencia es un sitio que para lo que es las enfermedades de cabeza sabemos que lo conocen en toda España y sabemos que es bueno, y entonces hay mucha gente de paso. Bueno, pues esa gente de paso, como tampoco llegas a conocerte, pues sí, les ves que hola, buenos días, buenas tardes, buenas tal y tal, Pero luego, a lo mejor cuando tienen algún problema y les vas a hacer algún acompañamiento, como me ha pasado hace poco con una, que nos habíamos visto de paso, pero el otro día la llevé al río Carrión porque la iban a hacer un reconocimiento de mama, pues bueno, ya no me ha perdido la cara. Ya no me ha perdido, o sea, sabe que yo la he llevado y ya me busca para saludarme, simplemente para saludarme.
Uh-huh. O sea, que no, es... no, claro, me imagino que todo el mundo tiene su corazoncito y su carácter y su forma de ser y se sintoniza más con unos y con otros. ¿Y cuánto de vocacional piedad hay que tener para poder dedicarse a estas cosas? Pues, porque no todo el mundo valemos para esas cosas, ¿no? Sobre todo si tienes que bañar a una señora y cambiarla y no sé.
Yo
qué,
no, yo
cosas,
esas tareas no hago, Yo pero soy acompañante, pero vamos, que si lo tengo que hacer, lo hago.
Has dicho que hiciste alguna en el albergue, ¿no?
Exactamente, o sea que, y yo tengo un primo, o sea que esa es otra historia, tengo un primo que mío no es nada, es de mi marido, y llevo yo al cargo de él como 30 años que le tengo en San Juan de Dios, pero ha vivido conmigo en mi casa, para mí es como mi hijo. Victoriano, Nano, si alguien me está oyendo. Y yo le he bañado a esta persona diario, 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 diario. Y está en San Juan de Dios hace 3 años y yo a mi casa le saco todos los domingos del año.
Entonces, cuando se oye muchas veces decir que a mujeres como tú habría que hacerlas un monumento, ¿estamos exagerando?
Pues no lo sé, no lo sé. Simplemente que me sale, soy así.
Porque soy una pasta especial, no todo el mundo valemos para hacer esas cosas.
Y él,
¿no?
Exactamente. Pero yo, para mí, él es mi niño y lo mismo que le quiero a él, quiero a todos.
Colaborar con el prójimo, estar pendiente de cosas que sea. Transmitir la alegría, que a lo mejor no es tu día y tienes que salir esta tarde para ser alguien y tienes que estimularle, decirle, mira qué día más primaveral y más bonito tenemos, y a lo mejor tú hoy no es tu día y tienes que hacer de tripas corazón, ya, pues sí. Se suele decir, ¿no?
Sí, cuando vas allí tienes que dejar cualquier problema tuyo, es verdad, y no será porque no les tengo, pero les tengo que dejar.
Sí, y hasta dónde y hasta cuánto reconforta una labor como la tuya, Piedad.
Pues reconfortar simplemente es que voy allí y el rato que estoy bien, sinceramente, que me encuentro a gusto. Y reconfortar, pues luego salgo y si tengo algún problema...
Bueno, la tarea de servicio siempre debe reconfortar, ¿no?
Pues sí, porque ahora mismo, por ejemplo, en este tiempo los paseos que hago son por la calle. Y yo en los parques que tiene el Centro San Luis son maravillosos, con unos árboles maravillosos. Ahora mismo que tienen más de 20 árboles de cerezas, que todos ya se van a llenar todas en flor blanca. Bueno, para mí eso es un regalo, o sea que yo me lo tomo como un regalo.
¿Y les puedes explicar a alguno la explosión de la primavera y lo que alegra al ánimo y a la vista?
Claro,
y todo.
Claro. Hay personas que no quieren salir a los patios y yo les animo, les digo, venga, vamos a salir al patio y tal. Y claro que salen. No, allí tienes que estar motivada tú para motivar a los demás, sin lugar a duda que sí.
O sea,
sí.
Que no solamente haces acompañamiento, sino que haces terapia también de pues estímulo sí. A la gente y de,
sí,
de
sí.
Convivir con sus problemas y con sus situaciones.
Exacto,
¿no?
Porque simplemente yo estoy de paso. Sí que pienso que todo el día con estas personas te llega a quemar, te llega a quemar, sí, porque son personas repetitivas, muy repetitivas. Entonces yo estoy de paso y al estar de paso igual pienso que lo aguanto mejor, también es verdad.
¿Has vuelto alguna vez deprimida a casa?
Cuando estaba en el albergue muchas. Aquí no por eso. Y luego cuando estoy en el hospital 8 horas, que es que y he hecho noches, un montón de noches, pues vuelvo deprimida cuando algo me ha salido mal. Por ejemplo, que algún enfermo me la ha jugado, porque estamos hablando que hay personas con discapacidad psíquica, que te la mangan, que te están mirando a ver si no les miras para arrancarse ellos.
Sí, la vía del suero, o irse, o cualquier
todo,
cosa, ¿no?
Y bueno, y te la mangan, pero... Y entonces ahí sí, claro, que te vas con la moral por los pies y...
Y tienes que llegar a casa, hacer acopio otra vez de fuerza para volver al día siguiente a enfrentarte con una situación similar o parecida.
Exactamente, que sí.
Muy bien, Piedad, pues ha sido un auténtico placer charlar contigo. Hemos casi cubierto ya 40 minutos de conversación. Se nos ha ido en un suspiro oyéndote contar otra realidad. Otra realidad que no sé hasta qué punto la crisis también la habrá afectado, si la crisis también ha llevado a que posiblemente en el albergue sí, o a que alguna persona que transitaba por el territorio de la normalidad le haya algún cambio de situación en su vida, la haya trastocado y la mente humana, que es tan peculiar, la haya llevado a lo mejor a tener que sufrir situaciones de estas. pero yo creo que siempre es importante, y creo que nuestros oyentes así lo valorarán, es saber que hay detrás siempre personas como tú, personas con tu perfil, dispuestas a ayudar, dispuestas a estar ahí en un momento determinado y a poner buena cara, y como decíamos antes, hacer de tripas corazón para enfrentar esas situaciones a las que ni todos valemos, ni todos nos atreveríamos a enfrentarnos. Insisto, Piedad, ha sido un auténtico placer el tenerte en Radio Colores contándonos tus experiencias. Y esperamos verte en otra ocasión por aquí para que nos cuentes cómo ha ido la primavera, cómo ha ido el verano y cómo, si esos enfermos y esa gente a la que atiendes, compartes con ellos estas experiencias de un café y del humor y de la bipolaridad y de tantas estas cosas que nos da la vida.
Pues cuando queráis. Muchas gracias por esta oportunidad.
Pues muchísimas gracias a ti, Piedad, de verdad. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, con el deseo de que las experiencias de Piedad Martín Sánchez les hayan llegado a ustedes con la misma sensibilidad con la que ella nos las ha transmitido y nos ha llegado a nosotros. Les dejamos, ya lo saben, en la sintonía de Radio Colores, no lo olviden, en el 107.7 de FM. Gracias por estar ahí y también nos puede seguir en la web en radiocolores.es.
Gracias.